Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente como todos los jueves en la tarde en Radio Santa María para toda la Patagonia y vía internet por todo el mundo. Mucho gusto estar aquí, pues saludos, abrazos a todos quienes nos siguen. Hoy día yo volveré al programa nuestro colega, compañero de Erwin Sandoval. Pero ya ahí lo ubicaron, es que estaba desaparecido. Pero, a ver, empecemos por Erwin. Hola Erwin, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Peter? Qué gusto saludarte ya de vuelta, después de un pequeño retiro. Así que muy contento de volver aquí a la otra cara de la moneda a tocar los temas tan importantes que semana a semana llevamos a todos los autores.
Desapareció en acción, se dice. No, oye, Erwin, a lo mejor en el próximo programa podemos hacer un poco de análisis electoral de cómo se viene la cosa, ¿no? ¿Te tinca?
Sí, por supuesto, no. No andaba desaparecido en acción, andaba en otras acciones. Siempre tratando de incidir y de influir en los temas socioambientales que son materia de análisis también en este programa. Así que sí, pues en otro programa, ya, por supuesto, pues. que podemos hacer mayor análisis de lo que está pasando.
Uh-huh. Y ahí cuenta de tu experiencia electoral, pues, Erwin.
Claro. Claro.
Oye, claro. Ya, estamos en mayo, mes del mar. Aunque ¿cómo? Para nosotros todos los meses son del medio ambiente, del mar, de los árboles, de todas esas cosas que le encuentran el día... cuando mucho, o el mes en este caso. Pero bueno, el mes del mar, y vamos a hablar de mar patagónico, de mar antártico, con un amigo que conocemos hace tiempo, de la época de Patagonia sin represas también. Es un amigo biólogo marino. Yo no estaba seguro de su profesión, ¿eh? Investigador científico, pero eso cototo. Que se llama Emilio Alarcón, alias Chequelo para los amigos. Emilio, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Sí.
Oye, ¿cómo bien? Es que un coyhaiquino está dedicado a la biología marina? Es como extraño, ¿no?
Buena pregunta. Bueno, probablemente tiene que ver con algo familiar. Mi abuelo materno vivió en una isla cerca de Puerto Aysén. Mis abuelos paternos vivieron en Puerto Cisne, así que está aquí presente. Sí.
¿Y cómo vinieron a parar a Coyhaique entonces?
Bueno, probablemente porque Coyhaique en su momento tenía todos los servicios para tener, porque vivir en esta región y vivir en una sola costera no es tan fácil.
En esa época, claro, no pasaba mucho tampoco, pues después apareció el boom pesquero, hubo gente que ganó harta plata en la merluza, en el loco, y después, claro, otra vez aparece la ley de pesca y como que los artesanales se fueron otra vez medio al olvido. Pero hay harta gente viviendo en el mar, ¿eh? Especialmente nuestros amigos los salmoneros.
Sí, bueno, mucha gente vive directamente en el mar, pero no tenemos que olvidar que mucha gente en el mundo vive asociada a zonas costeras, así que sí, todos pues, directamente o indirectamente vivimos asociados al mar. Uh-huh. Así que un poco más del 50% de la población del mundo vive en zonas costeras, así que estamos directamente influenciados por el mar.
Sí, hay países en donde los recursos marinos son... tal vez la parte más importante de su dieta. Yo me acuerdo, los japoneses, por ejemplo, consumen muchas cosas marinas. Yo creo que es la mayor parte de su dieta.
Sí, los peruanos también, aquí los vecinos.
Salvo el arroz, tal vez, el arroz y las cosas marinas. ¿Quiénes más, perdón?
Los peruanos, en Perú. Perú también. También tiene mucha comida. Mira, del mar.
¿Ha estado en Perú?
No, nunca he estado ahí, pero he visto los informes de pesquerías, de trabajo asociado a consumo de productos del mar, y Perú está...
Es un país bien, muy pesquero, bien, bien, sí.
Pesquero, sí. No solamente pesquero, sino que vive de recursos del mar.
Sí. ¿Sí?
Hola, siempre tío. Gusto saludarte. Acá Erwin desde Puerto Aysén. Qué rica conversación ahí, conectando territorios además. ¿Y cómo está Chile en esa cifra? Porque mucho se habla, digamos, de la pesca. Nosotros ya hemos compartido algunas investigaciones en torno a que, si bien hay pesca artesanal, etcétera, quizás las redes locales de comercialización o de distribución son bien escasas. ¿Cómo estamos en esa cifra los chilenos en cuanto a consumo, a redes locales también de enlaces económicos con el mar?
Sí, bueno, saludo a Servin, sí, para conectar ahí Puerto Aysén con Coyhaique. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, no estamos muy bien, la verdad. No somos muy consumidores de productos del mar. Hay regiones, obviamente, en Chile donde se pueden consumir más o menos productos del mar. Probablemente el litoral aysenino también es uno de los que más consume productos del mar, pero al interior de Chile poco y nada se ve. Sí. Así que estamos ahí un poco bajo con respecto al consumo de productos del mar, comparado con otros países que viven directamente relacionados a consumo productos del mar y etcétera.
¿Eso tiene que ver con un tema cultural o más bien porque digamos, las políticas económicas están orientadas a que, comillas, los recursos pesqueros se vayan a otras cosas y no a la alimentación de la ciudadanía?
Bueno, probablemente más a lo segundo. Chile en otros países es visto como productor de salmones, por ejemplo. Hay muchas semillas de otros moluscos que se distribuyen y están creciendo en otros países. Entonces, para ellos es como, wow, Chile es mar. Y Chile tiene productos del mar, pero mucho de eso se va al extranjero y no lo consumimos localmente. Acá, particularmente en la región, sobre todo en Coyhaique, la zona interior, somos más de productos ganaderos, más que marinos. Sí. Así que eventualmente espero que eso cambie en algún momento para cambiar la dieta.
Oye, Emilio, ya, íbamos a hablar del mar patagónico. ¿Qué pasa con el mar patagónico? ¿Qué cosas especiales? ¿Qué tiene especial el mar patagónico?
Sí, bueno, el mar patagónico, la parte chilena, porque la parte argentina ahí también ellos mencionan, sí, el mar patagónico argentino.
Es diferente.
Es distinto, ellos los bañan el Atlántico, nosotros nos bañan el Pacífico, y también nos bañan aguas subantárticas que vienen directamente de la Antártica. El mar patagónico chileno es bien particular. Nosotros tenemos aquí asociado desde Puerto Montt hacia el sur un laberinto de canales, bahías, fiordos, estrechos, que se dan básicamente en latitudes normalmente altas, particularmente en relación a los fiordos. Yo creo que mucha gente aquí ha escuchado la palabra fiordo y probablemente no tiene mucho conocimiento ni sabe ni de dónde proviene la palabra ni qué es lo que significa un fiordo. Pero una de las particularidades de esta zona es los fiordos, los canales que tenemos en este lugar, que son muy pocos en el mundo. O sea, en el hemisferio norte, Noruega, Canadá, y en el hemisferio sur, Nueva Zelanda y Chile son particularmente los que tienen estos ecosistemas que son bastante únicos. Y sus particularidades son bien características. Los fiordos acá en la parte chilena, en la parte sur austral, son bastante estrechos, son bastante profundos, son aguas más bien calmas, son bastante frías también, son muy productivas desde el punto de vista de las microalgas y otro elemento.
Mucha biodiversidad también.
Es muy biodiverso. Tenemos, no sé, desde corales de aguas frías muy someras que viven a 20, 30 metros de profundidad en alguna zona, hasta bosques de macroalgas, que son verdaderos bosques que capturan carbono, dan refugio a muchos organismos marinos. Así que es bastante particular nuestro mar patagónico chileno. Todavía lo estamos investigando. Hay muchas zonas donde no hemos podido ni siquiera llegar para saber qué es lo que hay. Estamos igual descubriendo especies nuevas todo el tiempo, así que es bien particular y todavía recién lo estamos investigando y conociendo.
Justamente, hay muy poco conocimiento, así que bienvenidos sean los biólogos marinos e investigadores ahí. Un tiempo atrás, Freni Hauserman nos decía que habían 14 ecosistemas marinos diferentes en esta zona, en la mayor zona estuariana del mundo, de estuariana y de archipiélagos del mundo.
Exacto, sí.
Y muy poco conocida. Y así de poco conocida, sin embargo, vamos interviniendo de una forma bastante brutal, ¿no?
Sí, bueno, el desconocimiento es parte de eso, en verdad. No, si no conocemos algo, es difícil saber lo que está pasando, lo que va a pasar, y si no conocemos algo, tampoco lo vamos a cuidar. Eso es parte
yo creo
de
que esa es la intención, de que no se conozca para poder masacrar tranquilamente, sin recargos de conciencia, sin cargos de conciencia, sin tener que darle explicaciones de nada. ¿Para qué necesitamos línea de base después? Después hacemos los estudios a la hora cuando ya no quieren.
Bueno, parte de conocer también es para proteger.
Sí. Bueno, esa es la idea.
Y eso es lo que se está tratando de hacer con las investigaciones que se llevan a cabo en la naturaleza, para saber los procesos, lo que está pasando, lo que pasó, lo que va a pasar.
No, y si vamos a intervenir en algo que sepamos qué es lo que vas a intervenir y qué es lo que había antes, y poder comparar a qué pasa después, pero si no podemos ni siquiera comparar, ¿cómo sabemos qué está pasando, no es cierto?
Exactamente.
Y Emilio, te hemos visto, bueno, yo ahí que además sigo en redes sociales y he estado viendo también parte de tu trabajo. Cuéntanos un poquito de eso. Ya nos despide y de algo que también hemos conversado en otros tiempos en este programa, de las singularidades ambientales que tiene nuestro territorio en el maritorio. O qué mejor que conocer de tu experiencia personal. Te hemos visto ahí en la Antártida haciendo investigaciones, trabajando en buques científicos. ¿Qué investigaciones han estado haciendo? Si puedes contar un poquito de eso. ¿Y cuáles son los resultados, algunos de ellos que nos puedas comentar, que han llamado tu atención para bien, y quizás también alguna alerta, alguna preocupación que te surja a propósito de este recorrido?
Sí, bueno, gracias por seguir en redes sociales mi trabajo. No, espero que sea entretenido al menos lo que publico.
Yo también te seguía lo mismo.
Bueno, saltando ya al tema antártico, sí, como dices tú, he tenido la posibilidad de navegar, de cruzar gran parte de la parte costera de Chile, y como tú mencionas bien ahí, el concepto de maritorio es un concepto que probablemente deberíamos utilizar más seguido. Siempre vemos las cosas desde el punto de vista terrestre. Lo que yo quiero es que veamos más desde el punto de vista del mar. Y claro, navegando uno va viendo y investigando, va viendo lo que van pasando en el océano. Y parte de la investigación que estamos haciendo en la Antártica está directamente relacionado también con la zona subantártica. Yo trabajo en un centro de investigación que está en Punta Arenas, el Centro Ideal, y parte del trabajo que hacemos es estudiar el mar costero en Magallanes, asociado a las zonas de cuerpos glaciares. Y en la parte de la península antártica también se dan glaciares que terminan en el mar, así que también estamos viendo qué está pasando ahí en esa zona. Parte de la zona de Magallanes y parte de la península antártica es una de las zonas que está acusando actualmente uno de los cambios climáticos más acelerados producto del ser humano a nivel planetario. Y nosotros tenemos una ventaja comparativa con otros países de poder acercarnos a estos lugares.
Estamos muy cerca.
Y claro, y poder muestrearlo y saber qué está pasando in situ. Pero también tenemos colegas que están estudiando el pasado de los océanos y tratando de modelar lo que va a pasar en el futuro. Entonces, estas zonas son las que efectivamente están mostrando cambios importantes a nivel planetario, sobre todo con el tema del calentamiento atmosférico, el derretimiento acelerado de algunos cuerpos glaciares y toda esa agua dulce que va ingresando al océano costero. Entonces nosotros queremos más o menos ver y cuantificar, si es que es posible, lo que está pasando a nivel físico, a nivel químico, y cuáles son las respuestas biológicas de los organismos que están viviendo asociados a estos lugares. Así que es un trabajo bastante largo. No sé si tú has podido, Erwin, seguirme de repente en redes sociales, pero mucho tiempo estoy en el mar, estoy harto tiempo embarcado, harto tiempo en zonas costeras, porque estos trabajos son así. para tratar de ver qué está pasando. Muchas veces necesitamos mucho tiempo. Y una cosa es ver visualmente lo que está pasando ahí y recolectar una muestra, por ejemplo, y otro muy distinto es después volver a tierra y analizar esos resultados. Y muchas veces esos son a mediano o a largo plazo. Pero lo que hemos visto eventualmente es que, claro, en estas zonas, tanto en la parte de Magallanes como en la parte de la península antártica, que están conectadas un poco, hay un cambio evidente de repente de temperaturas atmosféricas, hay una tasa acelerada de derretimiento de algunos glaciares, y eso todo va cambiando finalmente en el sistema costero. Y eso es uno de los pocos de los trabajos que estamos haciendo para monitorear en el momento.
Ya, pero ¿ustedes están investigando por fines pesqueros o por fines científicos de biodiversidad?
Claro, estas investigaciones son para generar, como decías tú al principio, unas líneas base, como para, por ejemplo, saber lo que está pasando ahora. Yeah. Pero todos estos datos finalmente van a servir para alimentar modelos futuros para ver cómo van a responder todos estos ecosistemas a los cambios que todavía están continuamente ocurriendo y que van a seguir pasando.
¿Y con quiénes andabas ahí y qué específicamente están haciendo? Hay que andar embarcado.
Hay que andar embarcado. Específicamente yo con otros colegas estamos viendo y lanzando instrumentos para medir, por ejemplo, la salinidad, la temperatura, algunas concentraciones de algunos gases como el oxígeno, el CO2. Pero también estudiando unos microorganismos bien particulares, el fitoplancton. No sé si has escuchado alguna vez hablar del fitoplancton.
A ver, explica qué
lo que es. Bueno, el fitoplancton son unos microorganismos que viven en el mar, no son visibles a ojo desnudo. No. Solamente con microscopio y otras técnicas eventualmente uno puede lograr ver eso. Así que estamos viendo qué está pasando con esos microorganismos. El fitoplancton son unas algas unicelulares, microscópicas, algunas forman colonias también, y que son las bases tróficas, la base de las tramas tróficas en el océano.
Del alimento de todos los demás.
De ahí depende todo el otro organismo. Yeah. Pero no solo eso, no solamente son comparándolo en tierra, por ejemplo, al pasto donde se alimentan muchos organismos y luego otros más. En el mar, el fitoplancton que vive en la zona de la superficie de los océanos, se alimentan muchos otros organismos, pero también ellos incorporan carbono dentro de su organismo, lo transfieren al océano profundo, así que ayudan a regular ciertos gases en la atmósfera, y también son productores de oxígeno. Gran parte, un poquito más del 50% de lo que nosotros respiramos en este planeta es gracias al oxígeno que generan estos microorganismos en el océano. Mira. Así que estamos viendo cosas que muchas veces no son visibles, pero como dijo por ahí Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial a veces es invisible a los ojos.
Y eso es parte también de los finos equilibrios que desde por lo menos el mundo socioambiental siempre estamos como recordando que se tienen que tomar en cuenta a la hora de tomar todo tipo de decisiones, o desde decisiones económicas también a definiciones de política pública. Esto debiera ser evidencia que tiene que estar a la vista, precisamente por más allá de que no sea visible a ojo desnudo, como dices tú, finalmente sus implicancias son muy, muy importantes. Ahora, tú dices, estas son investigaciones a mediano plazo, a largo plazo, pero ¿han podido ir viendo quizás algunas tendencias, algunas como conclusiones preliminares? Porque sabemos que, no sé, el derretimiento de los glaciares también cambia las concentraciones de salinidad del agua, de temperatura, aporta otros nutrientes que van también generando estas interacciones e interviniendo también en estas cadenas. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué han podido ver, si es que tienen algunos resultados preliminares y algunas hipótesis que ya se puedan ir avanzando?
Sí, bueno, como tú mencionas ahí, efectivamente, cuando esta agua, ya sea de glaciar o quizás de algún río, llega al mar, esto no solamente es agua, también trae otros elementos, como los microelementos que mencionaste tú, micronutrientes. Oxígeno. Entonces, hierro también y otros elementos que son esenciales para ciertos organismos, sobre todo para el fitoplancton. Y claro, hemos visto que efectivamente hay cambios en eso también, en la composición química de lo que está ingresando al mar. Pero todos estos estudios básicamente son bien a mediano o largo plazo. Nosotros lo que vamos a hacer cuando vamos a terreno básicamente es sacar una fotografía. Y una de las limitantes que tenemos a ir a sacar una fotografía es que obviamente no tenemos la película completa. Entonces es muy difícil en sistemas naturales tratar de sacar conclusiones tan apresuradas. Por eso es que la ciencia a veces, y sobre todo las ciencias naturales, y sobre todo en el océano, muchas cosas eventualmente hay que tomarlas con cuidado y no podemos sacar conclusiones tan rápidas. Pero hemos visto que efectivamente hay el agua no solamente es solamente agua, ingresan otros elementos, hay distintas respuestas de los organismos. También trabajamos con colegas, por ejemplo, que están viendo invasiones biológicas, súper importante eso. Y cómo, por ejemplo, nos conectamos con los distintos ecosistemas. O sea, nosotros, y me imagino que en el imaginario social, la Antártica debe ser algo visto como muy lejano, pero existe algo que se llama la teleconexión, y todo lo que pasa en la Antártica y todo lo que ocurre en el mar Antártico finalmente también repercute en estas aguas y en estos océanos. No tenemos que olvidar que los océanos están conectados todos entre sí, así que cualquier cambio, por pequeño o por local que sea, en ciertas regiones puede impactar también a otras regiones. Y eso es lo que estamos tratando de dilucidar.
Está todo interrelacionado.
Está todo interrelacionado, sí.
Sí. Oye, ¿y qué pasa con eso de la acidificación de los océanos que está muy preocupado a causa del cambio climático?
Sí, bueno, ese es un concepto que se ha estado escuchando.
Se nota eso, ¿no?
Se ha estado escuchando. En el océano abierto se observa más. Los océanos costeros tienen otro tipo de procesos y otras dinámicas que pueden, por ejemplo, llevar a reducir el pH en el agua. La acidificación de los océanos es un concepto que se acuñó hace muy poco tiempo. Hay otros países en Europa y otros lugares donde esto se ha estado investigando más. En Chile todavía esto es muy reciente, y en el Centro de Investigación en Ecosistema de la Patagonia, el CIEP, tenemos uno de los expertos mundiales también de estos estudios de acidificación. Y claro, lo que hemos visto es que es muy difícil ver si es que esto está pasando en este momento en nuestros mares costeros, porque hay otros procesos que están ocurriendo que acidifican también el agua. Pero la acidificación oceánica como concepto, como tú lo mencionas, Peter, es un concepto más bien de los océanos abiertos a escala más global. Entonces, una cosa son las escalas globales y los procesos globales que están ocurriendo, por ejemplo, el calentamiento de la atmósfera, el aumento del CO2 en la atmósfera y después el aumento del CO2 en la superficie de los océanos. Y eso luego tenemos que ver qué pasa a nivel regional y a nivel local. Entonces, estudiar local, regionalmente y globalmente estos procesos es un desafío enorme que tenemos los investigadores para ver qué está pasando.
¿Y se está estudiando, no?
Sí, se está estudiando. Sí, de hecho, este investigador que te menciono ha emulado algunas condiciones futuras bombeando CO2, por ejemplo, en el agua, y está viendo la respuesta de ciertos organismos. De hecho, uno de los trabajos pioneros en Latinoamérica y que se generó aquí al lado, en la región vecina, en los lagos, trabajó un poco la acidificación de los océanos con el chorito, el Metilus quilensis. Y claro, efectivamente vieron que a altas concentraciones de CO2, o sea, acidificación, los organismos se veían negativamente perjudicados.
Sí, pues. Así que el problema con el calcio.
El calcio, sí, la concha, pero también el organismo blando, la carne. Entonces, estamos recién en pañales en muchas cosas, nosotros como país y también como región. Así que tenemos que investigar mucho más.
Sí, un tiempo atrás Héctor, alias Héctor Cole, decía que nada, si eso de la acidificación de los mares acá es porque estamos en zona volcánica y las aguas dulces traen mucho ácido. Entonces, bueno, ya es ácido, hay mucho ácido ya en el agua.
No estaba tan equivocado, efectivamente, asociado a zonas volcánicas. En mares costeros, claro, existe sulfuro, por ejemplo, y ese sulfuro puede acidificar el agua. Así que por eso, tenemos que tratar de entender cómo investigamos temas locales con eventos regionales y con temas globales. Y ese es el desafío que tenemos para investigar. O sea, investigar algo es eso, es tratar de ver todos los procesos y todas las variables que están en juego en uno, porque no es solamente una variable la que estamos investigando.
¿Y Erwin se nos cayó o está ahí todavía?
No, Erwin, ya volví, volví.
Parece que se te había cortado el teléfono, ¿no?
Se me cortó de hecho.
Sí. Bueno, aquí estaba hablando de la acidificación de los océanos. Oye, ¿y el zooplancton se alimenta del fitoplancton?
Exactamente.
Y el zooplancton son animalitos microscópicos, ¿no?
Hay algunos microscópicos y otros que ya se pueden ver a ojo desnudo.
Eso es lo que consumen las ballenas, al menos todas las que filtran, ¿no?
Sí, bueno, en los
mares... O filtran más bien, ¿cómo se dice? Estos más grandes, la...
¿Krill?
El krill.
Claro, el krill, de hecho las ballenas tienen una dinámica súper divertida porque ellas conectan muchas veces desde el Ecuador hasta las aguas antárticas. Mm. Entonces ellas se movilizan a comer a aguas antárticas y se alimentan de esto que tú dices, el krill. El krill es parte de zooplancton. Zoo es animal y plancton es todo lo que...
¿Y de qué tamaño es el krill?
Puede medir unos 1 milímetro, 2 milímetros... Sí, un poquito más, unos 10 milímetros. Es visible, okay. Es visible. Pero en el océano son unos manchones enormes.
Yo me lo imaginaba más grande.
Hay algunos más grandes incluso, sí, depende de la especie. Muchas especies tienen distintos tamaños también. Mm. Y estas ballenas capturan esto, se alimentan de esto.
Mm. ¿Ervin?
Y en esto que tú señalas, de bueno, las interacciones de los océanos, en fin, y todos los desafíos que hay por delante en estos minutitos que nos quedan, hay una iniciativa también internacional a generar un corredor de áreas protegidas por el Océano Pacífico.
El 30-30.
Exacto, ahí está la discusión si debiera ser más hacia el mar abierto o en zonas más como aledañas a la costa. ¿Qué impacto desde tu expertise podría tener eso y si se valora como una buena iniciativa también desde la ciencia?
O sea, me imagino que esa iniciativa, yo desconozco completamente lo que me están mencionando, no había leído absolutamente nada de eso, pero me parece una buenísima idea. Ahora el desafío es cómo, y eso es lo difícil. Ahora, si entendemos que este planeta y qué inapropiado que se llame Tierra, porque en realidad es más agua que otra cosa, y que todos los océanos efectivamente estén conectados y todos los mares estén conectados de alguna forma, nos habla de que tenemos que pensar entonces de una forma más marítima, quizás. Claro, nosotros los seres humanos y que vivimos en Tierra tratamos siempre de encerrar las cosas a nivel de Tierra, pero cuando hablamos de océano ya no es tan fácil el tema. La teleconexión es mucho mayor, así que ahí tenemos que tratar de ver cómo efectivamente cuidamos el océano y este planeta en general en su conjunto. Y yo creo que todos los países ahí tendríamos que eventualmente conversar y tratar de ver este tema. De hecho, el tema del cuidado de los océanos y el océano, por ejemplo, en la COP, esta reunión que se hace a nivel global, se está hablando recién hace unos 20 años. A pesar de que este planeta es agua y este planeta es océano, el tema de los océanos no necesariamente le ha preocupado a todo el mundo, y menos a, no sé, a la autoridad o a gente local. Entonces, son desafíos que tenemos, son desafíos, y espero que cada vez haya más gente que eventualmente vea el océano, que sepa que el océano es súper importante. Sin el océano este planeta no existiría. La vida como la conocemos en este planeta no existiría sin el océano, así que creo que tenemos un desafío enorme ahí en adelante. De hecho, estamos en la década de los océanos para el tema de la ONU, así que esperamos que conversemos mucho más estos temas.
Bueno, en la última COP de biodiversidad hubo un compromiso mundial de proteger o de conservar 30% de los océanos y de superficie terrestre también. En todo caso, mientras yo te escucho acá, Emilio, llego a la conclusión que, pucha, que sabemos poco de nuestros mares y océanos, y eso que somos un país recontra marítimo, me da un poco vergüenza, pero,
sí, bueno, esto
pero
es algo
vamos a tratar de superarlo, seguir conversando contigo. Así que te vamos a invitar más adelante, por desgracia este programa se acabó. Pero como vas a estar por acá, mientras andes por aquí, está súper interesante la conversación. Así que muchas gracias, ha sido realmente interesantísimo. Y por nuestra parte nos despedimos. Chau, hasta el próximo jueves.
Muchas gracias, saludos.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.